Así las cosas.
Lo empezamos a narrar el viernes y lo terminamos de narrar hace un rato. Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, compareciendo ante el Congreso, la primera vez que eso sucede en la historia. ¿Y qué pasó? Pues lo que nos imaginamos que iba a pasar, que Morena lo iba a recibir a trapazos, pues. Está en la línea Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Me sorprendió que la oposición aceptara, porque además la convocatoria fue unánime, que la oposición aceptara que fuera el presidente del INE para que Morena sacara todas sus frustraciones, insultara, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde el punto de vista de Lorenzo Córdoba, ¿qué tal el saldo?
Bueno, pues yo creo que muy positivo, Carlos. La verdad, a ver, tú me conoces bien, soy un constitucionalista, un profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, un demócrata convencido, y el titular del órgano garante de la democracia en México. ¿Cómo no iba a aceptar una gentil invitación a hablar ante la tribuna más importante de este país? La Constitución es clara al señalar que hay un órgano que representa a la nación en su diversidad y pluralidad. Ese no es el Senado, ese no es la Presidencia de la República, aunque son cargos selectivos, sino que es la Cámara de Diputados. Así que ir a la Cámara de Diputados a poder explicar, contestar cuestionamientos, etcétera, relativos al presupuesto para el próximo año, que es un presupuesto muy particular porque incluye partidas novedosas, porque así no lo instruyó la Corte, como este presupuesto precautorio para estas figuras de participación ciudadana, la revocación de mandato y la consulta popular, que no sabemos todavía ciencia cierta si se van a llevar a cabo o no, pues fue algo muy importante. Y para mí, en lo personal, mira, Carlos, jamás había pensado ni tenía previsto hablar desde esa tribuna. Por cierto, una tribuna en la que muchas veces subió mi padre a hacer algunas intervenciones célebres cuando llegó a ser diputado de izquierda, de los primeros diputados de izquierda hace ya más de 40 años, y que fue muy mentado, muy recordado en el viernes pasado, pues para mí fue un auténtico privilegio, Carlos, que agradezco muchísimo, de verdad.
No, hombre, aplaudiéndole a Fernando Noroña cuando hace la referencia a su padre, etcétera, etcétera. Esto pues fue uno de los momentos, digamos, más retratados y más reproducidos en los medios y en las redes sociales. Pero me pregunto si al final estaba un Morena atacando y atacando y atacando al árbitro y los partidos de oposición defendiéndole, ¿no se logra el objetivo del presidente López Obrador, que es decir que el árbitro no es imparcial, decir que el árbitro está sesgado? Pues ahí tienen, fue a la Cámara, la oposición lo consintió y lo defendió, hasta valla le hicieron para salir y Morena lo quería linchar.
Bueno, lo más curioso es que la valla para salir estaba la comisión de cortesía, tenía dos diputados de Morena, a los que les tengo, por cierto, un aprecio personal. Uno de ellos fue colega mío en la Facultad de Derecho hace ya casi 30 años.
¿Es quién? ¿Quién es? Mira,
te lo digo así, Carlos, creo que al árbitro no necesita que nadie lo defienda porque lo defiende la ciudadanía. No por nada el INE es la institución civil con más confianza y más credibilidad que hay en estos momentos en el país. Y los partidos políticos pues hacen su juego, Carlos. Yo me dio mucho gusto poder pedir que se citara en el viernes pasado a Eduardo Galeano. Tú recordarás, Carlos, que hay una cita que en este espacio contigo recurrentemente hago de Galeano, en el sentido de que el árbitro está condenado a quedar mal con todos, con quien gana, porque quien gana va a decir que ganó a pesar del árbitro, casi siempre, y quien pierde casi siempre va a decir que perdió por culpa del árbitro. Así que, mira, ahí lo que tuvimos en expresiones de algunos legisladores, porque, por ejemplo, alguno de ellos fue el primer funcionario público sancionado por el INE, de primer nivel, sancionado por el INE por violencia, por haber cometido violencia política contra las mujeres. Supongo que pues la Cámara también es un espacio en donde las filias y las fobias, los rencores y los aprecios se expresan, pero de ahí a decir que se constató la narrativa de que el INE trabaja para algunos o en contra de algunas fuerzas políticas y en contra de otras, creo que hay una diferencia. El INE trabaja para la ciudadanía, ejerce su autonomía en cada decisión y su autonomía frente a los poderes e independencia respecto de los partidos, ¿no?
Y después de escuchar el tono de Morena frente al presidente del INE, ¿queda la sensación, se ratifica la sensación de que este gobierno se quiere cargar al INE?
Yo creo que no, yo creo que son discursos políticos, yo creo que al INE lo defiende la ciudadanía, intentos por mermar su autonomía los ha habido, muchos en el pasado, y todos han fracasado. no quiero ser triunfalista y quiero retomar lo que dije el viernes en la Cámara, Carlos. Lo hemos comentado en los múltiples espacios en los que has tenido la generosidad de invitarme a conversar. La democracia, uno, no se construyó en un día. Por cierto, yo agradezco mucho que mi libro se haya convertido en uno de los libros más citados ese viernes, por cierto, ¿no? La democracia no se construyó en un día, pero, y es una obra y una construcción colectiva, así como su defensa, porque la democracia no llegó para quedarse. Si no se la cuida, procura y defiende, se nos puede agotar. Y creo que advertir eso en la máxima tribuna de la nación, pues para mí fue algo muy, muy importante, ¿no?
Ahora, nació porque, bueno, la respuesta, todo mundo, bueno, la mitad de la gente dice, qué bueno, ahora sí pusieron al árbitro. La otra mitad, la mitad que está inconforme con el gobierno, con las formas de Morena, con el presidente, con sus desplantes autoritarios, la mitad que defiende al INE, dice, qué estatura de Lorenzo Córdoba, qué manera de responderle, aplausos a Gerardo Fernández Noroña, poniendo cara de, bueno, si él no me saluda, que no me saluda el otro diputado ahí que estaba, etcétera, etcétera. Y de inmediato surge la conversación y dicen, aquí está el candidato que andaba buscando la oposición. ¿Nació un candidato presidencial, Lorenzo Córdoba?
No, Carlos, en otro espacio ya tuvimos ocasión de comenzarlo. Sí. Yo tengo una responsabilidad que es cumplir con con la presidencia del INE hasta el 3 de abril de 2023. Y afortunadamente en el camino, se cumplirán los tiempos que la Constitución establece para que no podamos competir las y los consejeros por un cargo público, es decir, los dos años previos. Así que aquí lo único que nació fue un diálogo respetuoso de mi parte y un académico que cada vez más está cerca de su cubículo, ¿no? Así que de ninguna manera, ninguna candidatura, ni mucho menos, como algunos han querido señalar para justificar decisiones con las que no están de acuerdo, ¿no? Y sesgos en las decisiones que de ninguna manera han existido, Carlos.
Ahora, dos cosas quedaron ahí, se pusieron sobre la mesa.
Carlos, sí. Carlos, para ser muy claro, de ninguna manera, perdón, fue una respuesta larga para tratar de dar la vuelta, de ninguna manera, con toda la claridad.
Ya. Ahora, hubo dos temas ahí, dos informaciones que se dieron a conocer en esa comparecencia que yo no las tenía tan frescas y me parece que ponen a Morena en aprietos. La primera es, Morena dijo que iba a donar una lana para vacunas y solo donó 13% de la lana que dijo, o sea, donó 90% menos en número cerrado. Y bueno, segundo, siguen debiendo la explicación sobre la lana que dijeron que iban a donar para los damnificados del sismo. Menudos asuntos, ¿eh? No más con estas dos, en cualquier país democrático una oposición tiene para ponerle una paliza al partido en el poder, pero bueno, aquí es otra historia.
Pues mira, Carlos, lo que te diría es que los partidos políticos pueden, y esto el INE desde 2017, desde los sismos de 2007, el INE dejó claro cuál era la ruta, pueden renunciar a recibir parte o todo su financiamiento si así lo avisan con anticipación. Es decir, si eso ocurre, el INE, cuando recibe el dinero que se transfiere de inmediato a las cuentas del partido por parte de Hacienda, sus ministraciones, como se les conoce, pues no las deposita y se las devuelve de inmediato a Hacienda. Primera corrección, los partidos al renunciar ese dinero no pueden decir para qué es. O sea, eso es importante, porque simple y sencillamente el dinero se devuelve a Hacienda y Hacienda tiene sus prioridades de gasto y lo decide a lo que las normas internas de la propia Secretaría de Hacienda decide. Lo segundo es que, en efecto, este año hubo dos partidos que solicitaron al INE retener en parte su financiamiento. Morena, por un lado, un partido que recibió o que está recibiendo de aquí a diciembre o de enero a diciembre más de 1.700 millones de pesos de financiamiento ordinario, y si sumas el financiamiento de campaña son 2.200 millones de pesos aproximadamente, que nos pidió que le retuviéramos, y así hicimos, 150 millones de pesos. Y el otro partido fue el Partido del Trabajo, al que se le retuvieron 14 millones y medio de pesos aproximadamente. Fuera de eso, no ha habido ninguna otra solicitud. En el pasado, sí se retuvo, en 2017 se le retuvo en parte a Movimiento Ciudadano, en parte al PRI, en parte al PAN, recursos. Cuando Jacob Polensky era presidenta de Morena, pidió retener, que se le retuvieran dinero, pero inmediatamente después el nuevo presidente de Morena canceló esa instrucción. Entonces, pues esencialmente, pues así estamos, ¿no?
Oye, ¿no es un escándalo esto?
Yo, mira, ahí sí que como autoridad electoral yo digo lo que los partidos le solicitan a la autoridad y dejo el juicio a otros, Carlos, ¿no?
Tema de la revocación de mandato, que fue también objeto de análisis en la comparecencia. ¿Está en riesgo la revocación si no le aprueban el presupuesto completo al INE?
Pues si no aprueban esos 3.800 millones de pesos, que son adicionales, hay que decirlo, sí, para la revocación de mandato. Mira, Carlos, el próximo año podríamos tener revocación de mandato y consulta popular. La primera de estos ejercicios requiere, el primero de este ejercicio requiere un monto de 3.800 millones de pesos, porque tenemos que hacer literalmente una elección federal. Tenemos que instalar más de 161,000 casillas, sí, 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 visitar a más de
2 millones. Y así lo ha pedido el presidente, ¿no? El presidente quiere,
bueno,
que sea...
No solo, así lo pidieron las legisladoras y los legisladores en la ley. El INE no podría hacer otra cosa, y eso lamentablemente tiene un costo vista la desconfianza que hay en México. Así que tendríamos que hacer un ejercicio igual a una elección con un propósito distinto. La elección es para elegir a alguien, esto es para retirarle el cargo a alguien. La consulta popular que podría llevarse a cabo en agosto tiene un costo de 1.900 millones de pesos. Así que y eso es aparte del financiamiento para el INE, para que sigamos expidiendo credenciales de manera gratuita, fiscalizando a los partidos, monitoreando la radio y la televisión. Así que si no se nos dan esas partidas adicionales, pues sí se pone en riesgo la revocación de mandato. El INE no, y ya sé que se va a decir, es que el INE no quiere la revocación. No, al contrario, Carlos, tú sabes que ya nos gastamos 117 millones de pesos, ya ahora, este año, para actividades que tienen que ver con posibilitar la revocación de mandato. Es decir, ya mandamos a por ejemplo, a producir los frascos para la tintinelele, ya empezamos a destinar recursos para empezar a capacitar a la gente que va a tener a su vez que instruir a los funcionarios y funcionarias de casilla. Es decir, el INE ya está trabajando desde ahorita para la revocación de mandato, aunque no se sepa si va a haber. Qué mejor prueba de que el INE le trabaja, como siempre ha ocurrido, trabaja en favor de la ciudadanía. Ahora, si no se le dan los recursos para el próximo año, pues la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad en que ese ejercicio eventualmente no se lleve a cabo. ¿Qué va a hacer el INE si no se nos dan los recursos? Pues vamos a volver a ir a la Corte. Mira, este año ya hicimos lo que la Corte nos dijo. Tenemos que presupuestar lo que supondría, los gastos que supondría llevar a cabo un ejercicio que hoy no sabemos si se va a realizar o no, como la revocación de mandato. Lo hicimos. Si la Cámara no cumple con su responsabilidad en esta historia, pues vamos a tener que ir a la Corte para que aclare de qué se trata, ¿no? Y cómo se puede resolver este entuerto, ¿no?
Por último, dice el presidente López Obrador que aunque no se junte el 40% del padrón, si pierde la revocación, él se va. ¿Qué piensa de esto el presidente del INE, Lorenzo Córdoba?
Pues yo creo que, a ver, te lo digo con mucha franqueza. En julio de 2018, Carlos, elegimos como mexicanas y mexicanos a un presidente para cumplir un mandato de 6 años. En el camino se introdujo esta figura de la revocación de mandato. Yo creo que lo que hay que hacer todas y todos los funcionarios públicos es apegarnos a lo que dice la Constitución, ¿no? En primer lugar. Y luego, bueno, cada quien tomará las decisiones personales, pero ese es un asunto ya no de funcionarios públicos, sino de personas que estime convenientes. Yo espero que el país tenga presidente hasta el final del mandato para el cual fue electo. Ese es mi juicio como ciudadano mexicano, ¿no? Pero bueno, no es más que eso.
Gracias, Lorenzo Córdoba. Buenas tardes.
Chao, Carlos. Te mando un abrazo fuerte.
Hasta luego. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, 220.